así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
Galia García Palafox es la nueva de la cuadra y tiene unos vecinos que cantan casi todas las noches. Son barítonos, tenores, y no les contaría que son gays si no fuera porque son el coro gay Ciudad de México. Así se llaman. Arrancamos este podcast con la pregunta: ¿por qué un coro gay en esta ciudad liberal? Así están nuestros prejuicios. Entonces lo que hicimos fue, durante 3 meses, seguirlos a sus ensayos, a sus conciertos, bailamos y cantamos con ellos y conocimos algunas de sus historias personales y del mensaje que llevan al público cantando las canciones que todos no sabemos. Ya escuchará lo que encontramos. Este es un episodio para celebrar la diversidad, para entender y entendernos, para recordarnos que nos falta mucho para creernos liberales, abiertos, igualitarios. Verá que no se va a arrepentir de escuchar esta entrega. Y sí, lo invitamos. Si se sabe las canciones, y creemos que se sabe todas, cántelas con ellos. Por lo pronto, yo los dejo con Galia García Palafox, la nueva vecina de la cuadra.
Hace unos meses me mudé a un nuevo departamento. En la misma colonia donde he vivido más de una década, pero este es más chico y está en una calle menos linda que la que vivía antes. Y este es mío, o lo será un día. No era el departamento de mis sueños, pero parecía una buena inversión para poner los ahorros de una vida, de mi vida. Cómpralo, no te tienes que morir ahí, me había dicho mi padre en medio de mi indecisión. Lo pensaba rentar, pero terminé mudándome para probar esa satisfacción que me decían daba vivir en un lugar propio. Llegué en febrero, cuando hacía frío en la Ciudad de México. Mi primera noche, esa que dicen que es inolvidable, casi fetichista, me senté en el único sillón a ver cajas apiladas mientras hacía cuentas en la cabeza de las 477 mensualidades que me quedaban por pagar. Una vida. ¿Quién me dijo que sería una noche inolvidable? De pronto, sonó música. Un coro. Reconocí la canción. Dios. Sí, le cantaban a Dios. Tenía yo de vecina una iglesia. ¿Cómo no lo había visto antes de firmar las escrituras? ¿Por qué no me dio una vuelta por toda la manzana? Sabía que no era una buena idea mudarse a un edificio donde los vecinos no saludan en el elevador. Y ahora mis mañanas de fin de semana estarían amenizadas con misas. Mi madre, sí, era como tener a mi madre en el oído. Y quiero muchísimo a mi madre, pero mi madre es muy católica y yo no. Los cantos duraron 2 horas. 2 horas de himnos a lo lejos, pero muy cerca. Yo tenía que huir de ahí. El fin de semana no hubo misas, pero el lunes a las 7 de la noche en punto, estaba atrapada. Moriría en estos 100 metros cuadrados todavía con una deuda bancaria mientras un coro le cantaba a Los Ángeles. La mañana siguiente salí decidida a encontrar la iglesia. Nada. Busqué en Google Maps. Tampoco. Era una iglesia clandestina oculta en algún edificio, estaba segura. Cada noche de lunes y miércoles al menos, la secta cantaba y cantaba y cantaba. Yo me ponía audífonos para trabajar o para no pensar. Hasta que un día me los quité cuando el coro debería estar terminando de cantar y... ¡Mamma mía! ¿Era un culto a ABBA o a Meryl Streep? Bueno, mejor eso que un grupo evangélico. Ahora, mientras ellos adoraban a ABBA, yo bailaba y daba piruetas del estudio a la cocina en mi departamento sin cortinas. Yes, I've been broken hearted, blues is the day we parted. Why, why? Mamma mia. Cuando alguien me preguntaba cómo iba mi nuevo hogar, yo contaba que tenía de vecinos a un culto clandestino a ABBA que un día descubriría. Una noche, casi 2 meses después de mudarme, tenía una visita en casa y de pronto... Él paró de hablar. Es una iglesia clandestina, le dije para que el coro no nos interrumpiera. Eso es erasure, me dijo. No, es música de iglesia. Seguimos en lo que estábamos y 5 minutos después, ahora es Beach Boys, que no. Escucha, tienes tan en la cabeza que hay una iglesia clandestina que ya no los oyes. Tratábamos de seguir las letras, pero no se escuchaban tan claro. Canciones de íconos gays, me dijo, pero no me convenció. Unas noches después llegué a casa mientras el culto vocalizaba. No entraría en mi departamento hasta encontrarlos. La música me llevó a 2 edificios donde hay una linda casa de la cultura y me recibió una mujer en la entrada. ¿Aquí dan clases de canto? Le pregunté para despistar mi investigación. Es un coro y es de puros hombres.
¿Cómo se llama el coro?
Coro gay de la Ciudad de México. El encargado se llama Oscar.
Ok. ¿Y puedo? ¿Ahorita están?
Sí.
Llegué a un auditorio de unas 200 butacas vacías y... ¡Bidi, bidi, bam, bam! En el escenario, 50 hombres de distintas edades con cubreboca cantaban Selena con toda seriedad y en postura firme, mientras un director sin batuta gritaba.
¡Tres, cuatro! ¡Si una vez que te
amaba! Es una secta, pero no de esa secta.
Me sentí a escuchar y se acercó Oscar. ¿Qué se me ofrecía? Oírlos, le dije, y saber quiénes son. Soy su vecina. Somos el coro gay de la Ciudad de México. ¿A poco nos escuchamos en toda la cuadra? Sí, es una calle cerrada. ¿Un coro gay en estos tiempos? Esto es la Ciudad de México, la más liberal de Latinoamérica. Aquí hay matrimonio entre personas del mismo sexo y adopción homoparental. 1990 ya quedó muy atrás. Ok, eso no lo dije. En vez de vaciar cajas y acomodar libros, empecé a ir a escuchar a la secta al menos una vez a la semana. Me gustaba oírlos y me sabía todas las canciones, pero la idea de un coro de puros hombres gay me parecía... algo anticuado y sectario, por decirlo menos.
Porque hay personas que todavía nos siguen diciendo, pero pues si ya se pueden casar. Si ya, ¿qué más quieren? ¿Por qué quieren hacer más marchas? ¿Por qué quieren seguir haciendo más movimientos? Pero no, no es solo eso, sino que todavía estamos sujetos y sujetas y sujetes a la aprobación y la aceptación del resto de la sociedad. Todavía es decir que si nos aceptan, tomarnos de la mano, besarnos, amarnos, demostrarnos cariño y vivir como querramos vivir, sin temor a que parezcamos pervertidos, depravados. Y esta canción de eso trata, de romper el silencio y de animar a las personas a salir del armario y a ser quienes tienen que ser.
Ese es Antonio Aspiri, el director musical. Y no me habla a mí, le habla al público en un concierto, pero ya llegaremos ahí. La primera vez que platiqué con Oscar me dijo que hacían artivismo. Llevaban un mensaje a través de la música. Oscar Urtusuastegui es un hombre juvenil de 50 años que parece un oso y es el director ejecutivo del coro. Como un manager que organiza todo, ensayos, conciertos, publicidad y también canta. Esta vez sí fui directa. ¿Por qué un coro gay? ¿No estamos ya hablando de infancias trans y usando el pronombre le? No me respondió, pero me contó historias de cómo reaccionaba el público cuando los escuchaba. De las señoras que después del concierto se acercan a decirles...
Ojalá mi nieto pudiera... Esto fue en Cuautla, dijo, ojalá mi nieto pudiera existiera una cosa así para que él pudiera ser parte de ustedes, porque es como ustedes, ¿no?
Y me contó esta historia que sucedió en un encuentro de coros en el Museo José Luis Cuevas.
Uno de los compañeros que antes de empezar, bueno, en el intermedio, sube a hacer uso del sanitario y un señor en el sanitario le dice que por qué nos llamábamos coro gays y cantábamos como hombres. Lo hacíamos ya, últimamente no lo hemos hecho mucho, en donde decimos a qué nos dedicamos cada uno de nosotros, que puede identificar que pues hay de todo, ¿no? Y de repente que alguien te diga, es que soy contador y soy doctor y soy ingeniero, soy arquitecto, dicen, ¿cómo? Si ustedes nada más se pueden dedicar a dos cosas, ¿no?
Una de las primeras veces que me senté en las butacas del auditorio a escucharlos, me di cuenta, primero, que hay mujeres. Y segundo, que hay señores de 60 años con lentes, pantalón de vestir y mocasines, y jóvenes de 25 con las uñas pintadas de morado y tenis fosforescentes, o vestidos completamente de negro y botas plateadas hasta la rodilla. Lo anoto en mi libreta y luego lo tacho. Soy el señor que les dice que cantan como hombres. Son gays, caray. Eso solo quiere decir que son gays. Los hay de todos colores, punto. Y este es un coro que canta y se divierte, punto. Mejor dejo de apuntar, muevo los pies y le pido a Oscar una entrevista en forma para tratar de entender. Aunque yo lo que en realidad quería era tararear con ellos. Ok, yo no canto, pero sí bailo. Una noche después de un ensayo largo, le invité a un café en mi departamento. Cuando salimos de la Casa de la Cultura, los chicos se organizaban en la banqueta para irse en metro. ¿Alguien iba a Indios Verdes? Eran las 10 de la noche e Indios Verdes está al menos a una hora. ¿Hay chicos de 25 años? ¿No preferirían pasar sus noches en un antro?
Uno de nuestros compañeros, ahorita, por ejemplo, saliendo del coro, él llega a las 12 y media, casi una de la mañana a su casa, ¿no? Uno de ellos también, de los que más tiempo tiene, en su haber, él vive en Ecatepec, y en su haber mínimo le han robado 4 celulares desde que está en el coro, yendo hacia su casa en el transporte público.
La historia que me cuenta es esta. Era el año 2012, él había cantado en varios coros con gente de la comunidad LGBT.
Uno de ellos, por ejemplo, teníamos, el primero se llamó Sodoma Cantorum, así le llamábamos, pero cuando nos presentábamos con los niños éramos Angelorum Cantorum, para, ¿no?
Pero esta vez un amigo lo invitó a un coro que se estaba formando. No sería un coro de closet y no cantaría música culta, sino pop. En el mundo, el movimiento de coros gay ya tenía 30 años, pero México no tenía uno. Oscar, que es un organizador nato, tomó las riendas de la logística. No podía ser una cosa improvisada, sino profesional.
Le faltaba a Ciudad de México, le faltaba ese tipo de manifestación también, ¿no? Que hubiera una manifestación organizada, artística, de la comunidad, que representara a parte de la comunidad LGBT.
Empezaron a ensayar una docena de hombres en sus 30s y 40s, y un año después tuvieron su primera presentación.
En aquella época había un grupo que era un grupo ecuménico de LGBT y tuvieron un congreso aquí en Ciudad de México y fue en un hotel. Fue como un momento como muy mágico porque ellos venían de un congreso en donde eran, pues bueno, hablaban de esas religiones que acogían a la comunidad LGBT. Entonces estaban como con el sentimiento y hablaban de sus experiencias de vida y de repente entramos nosotros como con música muy sentimental, entonces, bueno, fue un momento muy climático, ¿no? Entonces, todos, un clímax total, todos acabamos llorando.
Luego vino un concierto navideño en el que, como él dice, como en Festival del Día de las Madres, fue un éxito porque el público de familiares, amigos, aplaude sin importar cómo cantas. Pero empezaron a llegar nuevos integrantes al coro y los invitaban a más presentaciones. Llevaban 3 o 4 años cuando fueron a un festival en el Centro Cultural Olinyo-Xitli y ahí Oscar sintió que estaban llegando a otro lugar. Esto era serio. Empezaron a viajar, a presentarse en penales, cantaron con el coro gay de Nueva York, fueron a Los Ángeles y hasta le han hecho coros a Mónica Naranjo en el Auditorio Nacional. En algún momento antes de la pandemia eran más de 60 integrantes que le dedican 20 horas a la semana a ensayar, cantar, aprenderse canciones y además pagan cuotas para que el coro viva.
El único requisito que nosotros ponemos es de que sean mayores de edad. Y después viene una audición musical, en donde no es necesario que sepan música, que sean afinados.
Le pregunto a Oscar si los nuevos integrantes llegan porque quieren cantar o porque buscan un lugar seguro, como le llaman ellos. Me dice que las dos cosas.
Las dos, porque por ejemplo, yo ahorita te puedo decir, uno de mis compañeros de cuerda, él tiene 53 años ahorita, y él nos vio en el Teatro de la Ciudad y entonces dijo, yo quiero estar en ese escenario, yo quiero hacer lo que ellos hacen. Le ha cambiado su vida en el sentido de, él vivía una vida muy heteronormada a pesar de repente llegan a este mundo que es muy gay, ¿no? O sea, a este mundo no te, no, o sea, somos muchos y somos muy gay.
Me recuerda que su generación vivió otra realidad. Él, con todo y que tenía un padre dramaturgo, se atrevió a salir del closet hasta los 24 años. Las cosas han cambiado mucho y muy rápido.
Pero no había los medios que hay ahorita. Todo era como muy clandestino o tan siquiera... No era tan evidente. Nunca era tan evidente. Es la prehistoria antes de Internet. Entonces, el acceso, por ejemplo, a revistas... eran las que colgaban ahí, entonces para atreverte a acercarte a comprar una revista con temática era todo el mundo te estaba viendo y todo el mundo te observaba. Y, o sea, era de verdad muy, no era nada fácil, nada fácil. Vivíamos mucho en la clandestinidad. Una de las cosas aquí en el coro que es muy bonito es esta, la gran diferencia de las generaciones, ¿no? Porque hay... personas están justo llegando a los 60 y el más chico tiene 22 ahorita, entonces son muchas generaciones. Entonces de repente platicarles que, por ejemplo, para mí salir del closet la principal renuncia, porque en esa época ni se hablaba de posibles matrimonios, no se hablaba de adoptar, no se hablaba. Hace 26 años no existía eso, se oía, pero así en lugares muy lejanos en Europa o así... aquí, bueno, jamás, nunca era... A mi mamá le costó más porque ella, o sea, hasta muchos años después que me decía, es que tu amigo, ¿y cuándo me vas a dar un nieto? Hasta que un día le dije, el día que dos hombres podamos tener hijos, vas a ser la primera en saberlo. Le dije, pero hasta ahorita le sigo echando ganas, pero no se ha podido. Pues.
Cierto. La generación de Óscar ha visto el mundo cambiar, respetar más, pero... ¿y los jóvenes que ya crecieron sin tener que esconderse? ¿Por qué están ahí haciendo 2 horas de camino a casa? Óscar me dice que platique con algunos coralistas para que vea que no todo es la Colonia Condesa. Que todavía ha habido algún concierto donde les gritan...
putos, no, o sea, lo más ofensivo.
Quizá el coralista que más me gusta ver es un chico de 20-tantos años, delgado y de melena rizada de la fila de enfrente que no para de mover las piernas. Lo intercepté en el descanso entre el ensayo y un concierto. Nos sentamos en las escaleras afuera del teatro con el ruido de los coches y camiones del periférico.
Soy Jos Jiménez Armenta. Tengo 29 años. Este es mi sexto año en el coro gay Ciudad de México.
José es maestro en ciencias biológicas, pero está por empezar a trabajar para una empresa de seguros. La primera vez que escuchó al coro fue en este mismo lugar. Por eso este concierto es importante para él.
Este es como un momento de full circle para mí.
Me confiesa que está nervioso porque hoy tiene un solo y vienen su familia y su novio.
Yo conocí el coro ese día en este lugar y fue por redes sociales, o sea, fue curiosidad. Y pues aquí estamos. Lo que ocurre es que... o sea, al principio, como a mucha gente le pasa, ¿no? O sea, ves los movimientos del orgullo, ves a gente que se proclama LGBT abiertamente y dices, ¿cuál es la necesidad? Si es una orientación sexual más a la lista, ¿por qué quieres ponerlo, gritarlo, no? Y yo veía las marchas del orgullo y decía, pues es que es un carácter más de mi persona. Es como si yo dijera, voy a marchar porque tengo el pelo negro y estoy orgulloso, ¿no? Pero después... cambia este switch. ¿Por qué? Porque te das cuenta que realmente no es solo un carácter más. O sea, es una característica por la cual la sociedad te está negando muchas cosas fundamentales. Empezando por tu derecho a la vida y a la tranquilidad. Tu derecho a formar una familia. Tu derecho a ser libre, ¿no? Porque tienes que ocultarte, tienes que andar con cautela. Por lo que la gente hace chistes, porque la gente te ridiculiza. Porque los medios te convierten en noticias amarillistas.
Y yo aquí, tratando de hacer un podcast que todavía no sé de qué se trata.
Nuestro coro no es cualquier otro coro. O sea, nuestro coro tiene una misión, tiene un mensaje, tiene un repertorio específico para transmitir ese mensaje, para representar la historia musical de una comunidad. Siempre pienso que no sabes quién está en el público escuchando. Y se ha visto múltiples veces que la música es ese catalizador. Que a lo mejor había una persona joven que necesitaba saber que hay un grupo donde puede ser bienvenida. Porque a lo mejor hay un padre de familia que no entendía que su hijo, su hija, su hija va a estar bien en el mundo y todo el mundo tiene a alguien gay cerca. Para empezar.
Siempre, sí, es cierto.
Si tú crees que...
Que no estoy mal, abro los ojos.
Te estás engañando.
¿Y en qué momento sale? ¿O no existe tal cosa ya en tu generación?
Estas preguntas son muy personales.
El más alegre de los coralistas es muy serio abajo del escenario. Y ahora mismo tiene los ojos llorosos.
¿Y te ha tocado ellos tocar a alguien? ¿O sentir que tocas a alguien?
Yo nunca salí del closet con mis padres, sí. Con mis abuelos. Yo había dicho que jamás lo iba a hacer. Porque no porque sean mala gente. O sea, es porque tienen una educación... en la religión y pues su forma de ver el mundo de cierta manera y más que yo creyera que me iban a agredir o algo, es que no quería causarles esa complicación y no fue necesario porque vinieron a un concierto, ya tiene varios años y pues ocurrió todo, ¿no? O sea, en la música, en el show. No hubo que platicar nada, el mensaje te transmitió y...
Oscar y Luis Domínguez, el otro fundador del coro, me habían contado esa clase de historias. De chicos que salen del closet invitando a la mamá a un concierto sin decirle que el coro es gay. O de la chica trans que empezó y sigue en transición de la mano del coro. Que también son un grupo de apoyo que les da seguridad. Cuando le pregunté a Jos cuál ha sido su concierto favorito, me dijo que Legado de Reinas en el Teatro de la Ciudad.
Parte del evento, del concierto, había un momento donde nos pedían que nos vistiéramos como nuestro concepto de lo que es un rey o una reina. Fue la primera vez que salí en público con maquillaje y usando un vestido. Yo salí con un vestido bordado chapaneco.
¿Te gustó?
Pues actualmente soy drag queen.
Una noche, mientras el coro ensayaba, me senté a platicar con Daniel afuera del auditorio. Tiene 37 años y acaba de terminar la carrera de contador. Está emocionado y nervioso porque es mayo y junio es Navigay, el mes del arco iris donde hasta las marcas de coches se pintan de colores. El coro tiene muchas presentaciones y muchas canciones en inglés que aprenderse y Daniel no habla inglés. Daniel es todavía más serio que Jos. Me muestra sus carpetas con las partituras y las guías vocales que ensaya en el transporte público. Esto del canto requiere mucho tiempo, y eso que él canta desde niño y 3 veces intentó entrar a la academia.
Siempre había tenido como la cosquilla. En algún momento hice audición para estos programas de televisión, la academia, pero bueno, me bateaban y gracias a eso dejé de cantar un poco. Puedo decir que por el rollo de inseguridad de mi preferencia, eso implicó que yo hiciera como a un lado esta etapa de cantante porque por los prejuicios o por lo que yo veía en la televisión o por lo que veía con mis compañeritos era como algo más femenino y yo lo reprimía mucho. Pero yo te puedo decir que desde niño me gustaba aprenderme las canciones y cantar cuando nadie me escuchaba. Porque yo traía un rollo religioso. Hay muchos compañeros que tienen la misma historia, pero yo también en esta parte en la que, pues sí, había muchas noches en las que yo decía, ¿por qué yo? ¿Por qué si me voy a ir al infierno o me voy a morir por ser gay? Yo hacía mucha oración por decir, si esto es malo, quítamelo.
Cuando Daniel encontró al coro en Facebook, tenía muchos años fuera del closet, pero un coro gay le parecía demasiada exposición. Él era un gay varonil.
Honestamente, yo decía, coro gay, de alguna manera yo estoy fuera del closet, o estaba en ese entonces fuera del closet, pero sí me parecía como muy, muy fuerte que dijera coro gay, porque yo decía, voy a ir y todos, o sea, voy a estar expuesto como tal una persona gay. Y a mí se me hacía muy fuerte. Nunca fue como tal mi bandera de decir, soy gay.
Me empezaba a convertir en una groupie sentada en cada ensayo con mi grabadora oyendo cómo los regaña el director porque no estudiaron, porque no se saben la canción, porque cantan fuera de tono.
No se la saben todavía, ¿eh? No se la saben. ¿Sí estudiaron?
Canten y equivoquen. Estoy ahí cuando les explica la letra de una canción en inglés.
La canción se llama Good Loving, que significa acorde del chingón.
Y hasta me río cuando los alburea.
Ok, ¿y quién canta esa canción?
Hay noches que cantan tan bien que me dan ganas de pararme a bailar, pero este es un coro rígido. Imaginen el coro de una iglesia, pero cantando Gloria Trevi. Un día me encuentro a Oscar sentado en una banca fuera del auditorio con un montón de papeles. Hoy no hay ensayo de voz, son las audiciones para los bailarines. No he entendido nada. ¿O sea que cantan y bailan?
Pues hay toda una planeación ahorita. Si quieres, vamos. ¿Quieres ver?
Sí, me encantará.
El chico alto también es bailarín profesional. Les está poniendo la coreografía que tiene que presentar.
Nos asomamos a un salón donde unos 20 coralistas siguen a un coreógrafo. Hay de todo, los que hacen split, los que parecen que rapean y los señores que, sí, tienen dos pies izquierdos y se tambalean a media pirueta. Los seleccionados van a bailar y cantar, pero ¿y el resto del coro, sin moverse mientras cantan el Noa Noa?
Era una enormidad de energía siempre que hacían eso. Así fuera eso, pero era fuerte, con mucha fuerza, y eso así hacía que lo hiciera cualquiera. Y eso ya no está. Y eso es su responsabilidad de haberse cargado. Aunque no hayan estado en esas generaciones, tienen que mantener el legado, ¿no?
Es la primera vez que los vio soltar un poco el cuerpo y bueno, les falta. Pero esto ya parece más un coro gay. Otra vez soy el señor que les dice que cantan como hombres. Y como me dijo Joss el día que lo conocí.
No hay tal cosa como parecer gay, ¿no? Cada quien es gay a su manera.
Ok, sí. Pero con esta música dan ganas de bailar. ¿O por qué escogen estas canciones? ¿No es porque es música gay? Se lo pregunto al director musical. Antonio Aspiri es ese que les grita, los regaña y los alburea con una voz clara y nítida. Es egresado de la carrera de canto de la UNAM y cantante profesional de ópera. Tiene solo 31 años, barba cerrada y parece actor de telenovela. Los coralistas le temen, pero al mismo tiempo tienen una especie de crush con él.
El público se enamora del director.
Ah, sí. Sí, sí, pues... Es, no sé, la verdad...
También hay cierta admiración o enamoramiento, no lo digo en el sentido romántico, del coro hacia el director.
Sí, creo que sí.
Estamos en el Teatro de la Ciudad en el ensayo de la ópera Stonewall que él dirige y donde también participa el coro. Es un lugar hermoso, entre nosotros se mueven tramoyistas, vestuaristas y coreógrafos. Los miembros del coro me habían hablado de un antes y un después de Antonio como director. Él me cuenta que llegó al coro porque lo recomendó una expareja y se dijo... ¿Puedo venir aquí a echar desmadre o ponerme un reto? Y sacó el látigo, digo, la batuta.
¿Ya comió más?
Ya, sí. Gracias, Brenda.
La que pregunta es una de las pocas chicas en el coro y antes me había dicho esto del director.
Es muy exigente porque a mi punto de vista cree que vivimos para el coro y pues no. O sea, tenemos trabajo y tenemos familia y tenemos cosas que hacer y a veces no. Pero sí hay veces que digo, ya, espérate tantito.
Pero bueno. Yo iba a preguntarle a Antonio por qué esas canciones, si elegía canciones que fueran gay, si existe tal cosa.
Yo no soy de la idea de que todo tiene que ser así. Me gusta que eso sea el eje central, pero no, hay mucha... Y el arte es tan, especialmente la música, es tan abstracto que nunca vas a terminar de saber si en realidad era algo gay o si no era gay. Y hay artistas que no lo son y sin embargo han hablado de eso. Por ejemplo, una canción que produce que el público enloquezca, especialmente con el coro, son las de Gloria Trevi. Y mucha gente me ha dicho, ¿por qué cantan de esa señora? Pero qué chistoso es que está fuera de nuestras manos cómo al coro le encanta cantarla y cómo al público le encanta recibirla. Y yo creo que esa es la capacidad de un artista, poder transformar.
Ahora, ella es como un icono gay, aunque sus canciones
así
no...
Es.
¿Por qué?
No lo sé, yo también me lo pregunto.
Me cuenta que también les ha hecho cantar canciones más cultas como La Paloma Azul de Carlos Chávez, que todos me habían contado es la más difícil. Me dice que una de las complicaciones es que hay que hacer arreglos de las canciones para un coro de casi puros hombres y que para el concierto de junio harán una travesía por varias décadas de música representativa del orgullo gay, desde el disco hasta un popurrí de música de telenovelas.
Casi todos crecimos de mi generación viendo las telenovelas con nuestras familias. Y es, decía yo al director de escena, es música que nos incomoda, pero al mismo tiempo que las tenemos aquí metidas. Entonces, bueno, el coro jotea padrísimo.
¿Qué dijiste? ¿El coro qué?
El coro jotea padrísimo con las de telenovela.
No siento que se deschonguen, quiero que se deschonguen y que les valga el ensamble ahí.
Le vamos a poner máquina segunda. Y unas luces así, como demonios saliendo así. ¿Ok?
Sí, el coro de mi secta no solo baila, jotea. Oscar me cuenta que no fue siempre así. Al principio no se permitía ni llevar collares o relojes, todos derechitos con jeans y su playera con la leyenda de coro gay.
Uno de los crecimientos que hemos tenido como coro es también la parte, no nada más de cantar una canción, sino también de interpretar. Porque sí te puedo decir que uno de los avances también a nosotros a nivel organizacional ha sido el permitirnos literalmente jotear, ¿no?, en el escenario. Porque al principio estábamos muy heteronormados, en donde todos paraditos, nadie se mueva.
El parteaguas llegó cuando la actriz Regina Orozco los entrenó para ir a cantar a Nueva York. Ellos eran 33 y el coro gay de Nueva York 270. Si no lograban enloquecer a la gente, se iban a perder. Regina los introdujo en el voguing, un baile estilizado como el video Vogue de Madonna y que lo practica especialmente la comunidad gay. Ahora se atreven a jotear y, según me cuenta el director, ha habido hasta quien se quita la camisa en un concierto.
Y ahora, bueno, o sea, ya hemos tenido ocasiones en donde sucede eso y artísticamente tiene un sentido. Creo yo que el coro se ha permitido crecer por ese camino y romper estereotipos de normatividades heterosexuales. Como jotear. Yo tenía un maestro que decía que no podía darle clase a alguien que no estuviera fuera del closet o que no estuviera resuelta su orientación o identidad. Yo no podría decirle a alguien del coro, no puedes venir si no estás abiertamente gay, ¿no? Jamás. Pero me doy cuenta de que cuando veo esos procesos y cuando veo que se abren, su voz, su artisticidad, por llamarlo así, suben de nivel. Eres un imán, te conviertes en alguien atractivo.
Tenía 2 meses de groupie y todavía no los había visto cantar en público. Un sábado de mayo llegué antes del concierto al Centro Cultural Olinyo-Olistli. Estaban ensayando. Tampoco los había escuchado cantar sin cubrebocas ni con música y ahora había 4 instrumentos. El concierto era en 1 hora y el director los seguía regañando. Este no era su gran concierto de verano, pero era un importante y estrenarían algunas canciones. Me parecían unos niños emocionados y nerviosos antes del festival escolar, pero con la disciplina de un tenor en Bellas Artes tomando bicarbonato para neutralizar los ácidos y mejorar la voz.
¿Estos son los nuevos? ¿Y es su primer concierto? ¿No?
¿Estás
nervioso?
No, digo sí, emocionado.
Nuestra vecina.
Esa era yo, la vecina, la tía que les toma fotos. La señora que llegó buscando una secta y encontró un coro gay con un amado líder que podían ser Oscar o Antonio.
Esta es segunda llamada. Segunda. Les recordamos.
La sala del concierto es un espacio sobrio de 164 butacas verdes, pisos de madera clara y un piano de cola donde se realiza una temporada de música de cámara, pero donde hoy sonarían Juan Gabriel y Donna Summer.
Bienvenidos, bienvenidas. Esta es tercera llamada. Disfruten la presentación. Muchísimas gracias.
Casi 40 hombres y 3 mujeres en jeans y playera con letras doradas de coro gay entraron al escenario. El director, con la misma playera, saco negro y zapatos de charol atrás de ellos.
Ya nada más se me hace un nudo en la garganta. La fecha de la lucha contra la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia.
Hola, soy Pablo Otero y quiero reclutarte. Quiero reclutarte para luchar por preservar tu democracia. De la gente que está intentando constitucionalizar la intolerancia.
Esto era más activista de lo que me había imaginado. Pero la verdad, la gente estaba atenta, expectante, con sonrisas en los labios.
Si se la sabe, la que...
la mitad del concierto no había una sola mujer en la sala que no tomara video. Los hombres menos, hay que decirlo, hasta que...
el queridísimo Juanga.
Y el público tararea, mueve las piernas, están felices. Y cierran con disco. Se para, pide otra, el director avienta besos recargado en el piano. Regresan al escenario, ahora Gloria Trevi. El coro baila, se suelta, jotea cada quien a su ritmo. Más aplausos, más besos del director. Atrás del escenario se abrazan, se felicitan, me preguntan cómo estuvieron.
Ay, muerta. Cansada.
¿Qué te pareció?
Muy bien.
El director me había contado que una vez, antes de dirigir el coro, llevó a su mamá a un concierto.
Gozó el concierto de una manera increíble y me dijo, es muy gay, pero está padrísimo.
Y yo invité a ese concierto a la mía. Cuando salí a encontrarla fuera del teatro, esa señora catequista de la ultravela perpetua estaba emocionadísima platicando con un coralista. Le pregunté, ¿qué te pareció, mamá? Precioso. Me contó que se había acercado al director para felicitarlo y preguntarle por qué no grababan un disco. ¿Y qué te dijo? Me dio las gracias. ¡Ay, qué guapo es! Es gay, sí sabes, ¿no? ¿Y eso qué, Galia? Le quise responder que eso y nada, que eso y ya. Pero en 2 meses, siguiendo y persiguiendo a mi secta, había entendido que no. Que ni en la ciudad más liberal de América Latina estamos en el y ya.
Por el nombre que tenemos. Entonces nosotros decimos que hasta que esta pequeñísima palabra que es gay deje de tener el peso que tiene, ese día se lo vamos a quitar.
O sea, no todo es como tan arcoíris.
Tantos coros con denominación LGBT en el mundo. Eso significa que un grupo de personas de la comunidad encontraron un común denominador en otras para cantar, para lo que sea, sea para un pretexto para ponerse tacones y salir a un escenario y vivir una fantasía que quizás no hayan vivido, sea porque la voz hermana, el cantar hermana.
Por ahí se dice, todos somos iguales. No, todos somos diferentes y esa es la magia. Pues a veces da miedo enfrentar la diferencia, pero sin esta diversidad el mundo sería aburrido.
Así como suena, es una producción...
Espera, espera, Carlos. Olvidé algo. Empecé contando mi pesadilla de cómo moriría en mi departamento mientras cantaba una secta. Han pasado unos meses. Ya solo me faltan 473 mensualidades. Ya tengo cortinas. Hoy me saludó un vecino en el elevador y el portero me ayuda con las bolsas del súper. Estoy instalada. Me gusta mi barrio y las noches son mejores porque mis vecinos me ponen a bailar. Aunque hace un par de semanas que no ensayan en la Casa de la Cultura y yo... Pues sí, extraño a mi secta adoradora de Ava.
Thank you.
Así como suena, es una producción de puro contenido. La directora editorial es María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y
Patricio Mijares.
Andrea Espano es la coordinadora de producción. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.